Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 4 y 5 de la mañana, hora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y somos un programa en directo. Somos un programa que pone las calles para que España no deje de crecer. Y también acompañamos a la gente que está en la cama, que da vueltas en la cama intentando dormir y que no encuentra la postura y está, oye, hasta las 6 de la mañana por lo menos con nosotros. Con lo cual nos toca la responsabilidad de contar cosas positivas. Alejarnos de la política, alejarnos de los malos rollos y fijarnos en las cosas que suceden y que molan un montón. Mira, hoy la buena noticia del día tiene nombre y apellidos. Los de Irma Dalar Melina, una anciana italiana de 93 años que nos ha llegado al alma con su viaje solidario. Nona Irma, como la conocen en su familia, se encuentra en estos momentos en Kenia como voluntaria de un orfanato. Y nunca antes había realizado un viaje solidario, pero oye, parece que nunca es tarde para ponerse en marcha y dedicar un poco de tiempo a los más necesitados. La mujer llevaba colaborando años con el orfanato en cuestión, pero hasta la fecha lo hacía donando dinero y materiales. Y esto, claro, de repente un día cambia, hace unas semanas concretamente, cuando Nona Irma junto a su familia y les dijo que se iba a ayudar a África. Y además que lanzó un ultimátum. Y el ultimátum fue: yo me voy a ir si queréis acompañarme bien y si no, me voy a ir sola. Bueno, pues claro, la respuesta estaba clara. Había que acompañar a la abuela. Con ella ha viajado a Kenia su hija Elisa y su nieta. Y también ha sido, bueno, pues los que han hecho público la historia subiendo a las redes sociales. ¡Qué abuela tan inspiradora! Ver lo que ha hecho te dan ganas de dejarlo todo y seguir sus pasos. Viajar en una misión humanitaria, desde luego, no son unas vacaciones. El voluntariado es un trabajo duro que además no se paga. La única recompensa es la satisfacción de ver que por fin ha servido para algo verdaderamente útil. Y eso es lo que ha querido experimentar Nona Irma y tener ganas de emprender esta aventura a sus 93 años. Sí, sí, 93 años. Es digno de admiración, ¿verdad? Bueno, de momento va a estudiar allí, va a estar allí 3 semanas, pero promete volver. Ojalá Dios le dé mucha salud y tiempo para seguir ayudando a los que no tienen nada. Son las 4 y 7 en directo, estamos en COPE haciendo contigo el primer despertador de la radio. ¡Comenzamos!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, qué tranquilidad de día, ¿no? Te has cogido, has dicho, oye, ¿y
pero
por qué no?
Se me está haciendo de corta la semana, que sí? Es increíble.
¿El lunes cómo se te pasó?
El lunes se me ha pasado volado.
¿Y el martes?
Volado también.
Pero tú sabías que ha habido lunes y martes, ¿no?
No sé.
No te has enterado de
entre
nada.
Entre otras cosas he dormido.
Bueno, ahora toca adelantarle a los ponedores lo que vamos a hacer hasta las 5 de la mañana.
Mira, para esta próxima hora hemos preparado un menú de historias muy sugerente. Te vamos a hablar del proyecto Can de la Mano. El hospital La Fe de Valencia lo ha puesto en marcha como terapia para los pacientes que debido a su enfermedad pues tienen que pasar largas temporadas hospitalizados. Y es que cada vez está más demostrado que los animales tienen una gran influencia en nuestro ánimo. Por eso en este hospital los enfermos que tengan que pasar largas temporadas ingresados pues van a poder disfrutar de la compañía de un perro. Es un perro de una asociación en concreto, es un perro que está preparado para poder entrar en el hospital y esta gente lleva ya 2 años el proyecto y creo que es todo un éxito y están a ver si lo amplían a muchos más pacientes. Bueno, como cada miércoles también tendremos por aquí a Juan Andrés Ruber, que nos va a traer una sesión Remember y vamos a intentar conectar con unos estudiantes de Fuenlabrada. Quieren batir el récord Guinness del programa de radio más largo.
¿Y qué pintamos nosotros ahí?
Bueno, pues que nos lo cuenten. ¿Ah, eso sí? Es lo que pintamos nosotros.
Ah, qué bien.
Que nos lo cuenten.
Qué bien, qué bueno.
A ver qué es lo que están haciendo.
Un maratón de radio de horas y horas sin parar de radio.
Todo lo que tiene que ver con la radio y encima si son estudiantes, estamos interesados en ello.
¡Uf! Maravilloso. 4 y 9, hora menos en Canarias, estamos a miércoles 28 de febrero. Palazón, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
¿Tú sabes algo del tiempo que nos espera para hoy?
Sí, llueve, ha visto que llueve, ¿no?
Sí, ahora está pues cayendo eso, fuerte.
Pues va a seguir así. No vamos a ver el sol en toda España, al menos en la primera mitad del día. Lluvias persistentes y fuertes en el centro y la mitad oeste de la península y zonas altas de Canarias. Además, va a nevar en la mitad norte del país, en el sistema central, en el sistema ibérico. La cota está en los 200 metros. Cuidadito con el viento, fuerte o muy fuerte en los Pirineos, el norte de Galicia, Extremadura, Andalucía y Canarias. Y en la segunda mitad del día, cuidado con el granizo, sobre todo en la parte occidental de Andalucía. Suben las temperaturas a pesar del mal tiempo, sobre todo en el norte, en el centro y en Baleares, eso sí, van a bajar en el suroeste, Extremadura y Andalucía Occidental.
Bueno, pues nada, habrá que abrigarse, precaución en la carretera, la rueda, los limpiaparabrisas, mucha precaución a nuestros ponedores que están ahora mismo en carretera. 4 y 10, hora menos en Canarias. En cope.es me imagino que hay un montón de ambiente también, ¿no?
Hay un montón de noticias, tenemos un montón de contenidos. Por ejemplo, el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, ha confirmado que la piloto rusa de bobsleigh, que es este deporte que se hace como en trineo por parejas en los Juegos Olímpicos de Invierno, bueno, pues Nadezhda Sergeva ha dado positivo en un control antidopaje, ha sido descalificada. ¿Y qué resulta curioso de todo esto? Pues que esta deportista lució una sudadera en la que rezaba un mensaje: yo no me dopo. Así que bueno, la han pillado. También contamos en cope.es un estudio de la Universidad del País Vasco. Los niños navegan a edades cada vez más tempranas por internet. A los 7 años se inician, según este trabajo, a los 8 acceden a su primer móvil y cada vez es más frecuente que eso sea un smartphone. Tener un teléfono inteligente lleva aparejado que cuatro de cada 10 niños de 10 y 11 años tengan perfiles en redes sociales. Esto tiene una ventaja, que desde prontito se generan hábitos de supervisión por parte de los padres, y un riesgo, lo del ciberacoso. Ojo al dato, porque 3 de cada 10 niños menores de 16 años reciben mensajes con contenido sexual. Así que hay que tener mucho cuidado. Y una última, las muestras de condolencias que en nuestras redes sociales, en nuestra web, se dan por la muerte de Kini, de Enrique Castro Kini, el futbolista. No solo recuerdan su talento, también recuerdan su bondad, su forma de ser un tipo cariñoso, muy divertido. Y mucho oyente joven que se ha emocionado al escuchar cómo ha empezado Juanma Castaño el partidazo de COPE. Oyentes que comentan que aunque no lo han visto jugar y aunque apenas tuviesen referencias suyas, al oír hablar a tanto amigo suyo con tanto cariño, pues se le han salido las lágrimas.
Es lógico, la radio emociona, la radio cuenta las historias de la realidad de la vida, y lo de Kini nos ha tocado a todos porque, fíjate, yo me acuerdo que el secuestro fue en el 81, yo era muy pequeñajo, tenía 7 años. Y lo recuerdo en la tele, en mi casa fue un auténtico drama. O sea, la ETA está secuestrando a deportistas de élite, que en aquel momento eran de los más potentes que teníamos. Y es que lo he estado viendo, o sea, estábamos en el cuarto de estar y lo veíamos en la tele. Es tremendo. Y Kini de repente ya hoy se va, súper joven. Un infarto al lado de su casa cuando parece que lo tienes todo controlado.
Además, superó una enfermedad grave también.
Ha superado un cáncer. Sí.
Cáncer y justo un infarto paseando por su casa.
Bueno, muchas gracias, Miguel Palazón, por orientarnos y contarnos las cosas que en cope.es se pueden encontrar. Son las 4 y 12, hora menos en Canarias.
Y también vamos a escuchar a los ponedores de calles, Pulpo, porque ellos son los protagonistas de este programa. A nosotros nos gusta recordarles al arrancar, en este momento. ¿Por qué? Pues porque ellos nos han llamado, nos han contado cómo están poniendo las calles. Nosotros les hemos mandado un diploma. Y, joder, pues tendremos que escucharles otro ratito, ¿no?
Digo.
Vamos a oírles.
Venga. Antonio, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hijo?
Ahora mismo en Logroño.
¿En Logroño? ¿Has salido hace mucho?
A las 10:30 de la noche de Barcelona.
¿Con destino a?
Asturias.
¿Cargado de?
Paquetería.
Cariñosamente os llamáis entre vosotros los paqueteros, ¿no? Los que lleváis los paquetes de un lado a otro.
Sí.
Y que si no fuera por vosotros, macho, es verdad, lo de las compras de internet, está siendo el boom, ¿eh? ¿Cuántas veces las cogido así y las movido para ver qué había dentro?
No, porque yo la mercancía, nosotros normalmente no tocamos en las mercancías. Nosotros ponemos el camión en un muelle y descargan.
Ajá.
Y nosotros la mercancía no, lo único que ves cuando cierran las puertas para salir a hacer el viaje.
Buenos días, Rodrigo.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
En Las Matas, por el polígono, acá en zonas residenciales, esperando servicios, que soy conductor de Cabify. Eso he visto que es bastante las personas que sigue el programa, porque está bastante ameno.
Qué bueno. Rodrigo, ¿cómo nos has escuchado? ¿Cómo has llegado hasta la cadena COPE?
Precisamente llevo un mes en este trabajo y me gusta mucho escuchar la radio, y es el único programa que he visto que es en directo y es muy ameno, da información, variedad, música, y me encanta. Llevo 2 semanas, o tal vez 3, escuchándolos, y la verdad que es bastante agradable.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores que nos llamaron en directo marcando el teléfono gratuito 950-6006 ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Es lo único que tienes que hacer, llamarnos y contarnos cómo estás poniendo tú las calles ahora.
Vamos a repetirlo por si alguno aún no lo tiene apuntado. 950-6006. Lo marcas, entras en directo y te has llevado ese diploma. También puedes mandarnos un mensaje a poniendolascalles@cope.es. Y a lo largo de todo el directo nosotros vamos leyendo mensajes que nos dejáis en las redes sociales. ¿Dónde nos encuentras? Facebook.com/poniendolascalles y Twitter@poniendocalles.
Hoy precisamente lo que queremos es elaborar una gran lista de canciones de los 90. ¿Qué canción de los 90 se acerca más a tu gusto musical o a tu recuerdo? En Facebook no lo puedes poner y nosotros lo vamos leyendo aquí en directo. 4:15, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos ¡A por el miércoles!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y así comenzamos, no con los 90, pero sí con los 80, pero ¿por qué no la próxima semana, toda la semana dedicada a canciones de los 90? Así que seguro que si te rascas un poquito encima del corazón van a salir un montón de buenas canciones. Mi saludo a la Guardia Civil, a la policía, a los vigilantes de seguridad, a la gente de los hospitales, a la gente que está con el pan, a la gente que está pasando por un mal momento. A ti, ponedor, gracias por estar con nosotros y si puedes subir la radio, súbela un poquito. Gran canción de los Cure, 4:17 de la mañana, ahora menos en Canarias, en este día de Andalucía, en este día de los andaluces. Yo creo que es el día un poquito de todos. Saludamos a todos y cada uno de, bueno, ponedores que estén ahora mismo en Andalucía o sienta Andalucía como su tierra, desde Poniendo las Calles, donde además empezamos a leer comentarios y mensajes que nos dejáis en Facebook. Y la verdad que es que nos encanta porque tenéis muy buenos puntos, ¿eh?
Tú has pedido canciones de los 90 y no han dejado de llegar mensajes. Merche Melero dice que está en Pamplona a 4 grados bajo cero, nevando, y que la música de los 90 cualquiera, de Bon Jovi, de Nirvana o de Aerosmith, que vale, eran sus grupos. Ramón Vallojero lo tiene claro, La Flaca. Petra, sin embargo, dice que La Macarena, claro, también es de los 90. Claro. José Ignacio Santamaría, La Flaca de Jarabe de Palo, que La Flaca empieza a ganar puntos. Uh-huh. Yo también la tengo, en mis oraciones, tengo que decirlo. Claro. Y Corazón Partido de Alejandro Sanz, temazo de los 90. Charo González, había muchas, que está cayendo en Huelva. Un abrazo y un saludo a mi marido que está vigilando el EP. Charo estaba vaga y no ha pensado.
No has pensado, Charo, Y mira que hemos preguntado por canciones de los 90, Charo.
Pero había muchas.
Claro, había muchas.
Ella se ha puesto nerviosa. Ha dicho, si tengo que ponerme a elegir,
en general,
renuncio.
Todas, ¿no?
En general. Miguel Laseras, qué rato más bueno me espera si vamos a tener cancioncitas de los 90. En Calatorao, a 2 grados bajo cero y nevando. Nacho Er, estoy en León, nevando estupendamente. A mí me encantaban las de Alejandro Sanz. A este le vale cualquiera de Alejandro Sanz. Pedro Llorens, de Bryan Adams.
Hombre, qué bueno. Muy bien.
Los temazos que le molaban. Julio René, está en Las Palmas de Gran Canaria, de 18 grados, y dice, Don't Speak, de No Doubt.
Don't Doubt, Don't Speak, No This one, this
bueno, por favor, era
por
estupenda
favor.
Esa canción.
La semana que viene la ponemos.
Temazo. Jesús Acosta, estoy en Las Rozas, vigilancias bajo la lluvia, Aerosmith, Queen o Sting.
Sting, qué bien, perfecto.
¿Vale? Henry Hernández, November Rain de Guns N' Roses. Número uno, saludos desde Paracuellos del Jarama. Juan de la Torre dice que no sabe muy bien si es de los 90. A ver que tú se lo confirmes.
¿Quién?
Opus, Life is Life.
No, 80, es 80.
Entonces, 80. No nos ha valido, Juan. Uh-huh. Roberto Fraguas dice, estoy ayudando a poner las calles a los currantes llevándoles en el bus. Saludos a los lechuzos de la empresa Martín. En los años 90 me encantaba escuchar a OBK.
A OBK, por favor. Historias de amor, ojos que miran con ilusión.
Manuel Pina, de hecho, recuerda esa. Dice, hombre, ¿quién nos acuerda de Historias de amor de OBK?
Qué barbaridad, perfecto. Pues ya tenemos una gran lista para ir completando la semana que viene la música de los 90 que los ponedores vais a pedir hoy. Así que hoy es vuestro día. En facebook.com/poniendolascalles hoy hablamos de canciones de los 90 y siempre nos viene bien conocer un poquito la temperatura y lo que estás haciendo en este momento. Ahora me tienes que dejar que te hable del proyecto Can de la Mano. El Hospital La Fe de Valencia lo ha puesto en marcha como terapia para pacientes que debido a su enfermedad pues deben pasar largas temporadas hospitalizados. Y todo esto se debe porque gracias a la oncología, psiquiatría y también en la unidad de lesiones medulares está sucediendo todo eso. A estos enfermos la estancia en los centros se les suele hacer muy pesadas y claro, en el hospital han pensado que si meten un perro en la ecuación, pues quizá puedan ayudarles.
Y vaya si lo han hecho, Pulpo. Los animales han vuelto a demostrar la enorme capacidad que tienen para subirnos el ánimo a todos y especialmente a los enfermos. En algunos casos, es tal el cambio que ha experimentado el paciente al contar con la compañía de un perro que su recuperación ha sido mucho más rápida de lo esperado. En la tarde de COPE han hablado con José Ramón Mínguez. Es director del área infantil del Hospital La Fe de Valencia. El doctor nos explicaba cómo surgió la idea.
Este proyecto lo iniciaron un grupo de trabajadores del hospital, un grupo de voluntarios del hospital, que hace pues un par de años ellos tenían mascotas, tenían perro, y propusieron a la dirección el meter los perros en el hospital para, bueno, pues para interaccionar con los niños, inicialmente con los niños.
No fue fácil, Pulpo. Al principio el hospital no lo tenía del todo claro porque no se puede meter cualquier perro en un hospital. Pero afortunadamente, tras seguir una serie de trámites, el proyecto se pudo implantar.
Yo era un poco reticente a esta idea, pero bueno, la consideramos y finalmente pues facilitamos a que se pudiera hacer. Iniciamos todos los trámites. Como os podéis imaginar, no es fácil meter perros en el hospital porque pues tenemos que declararlos como perros de asistencia. Esto requiere pues un control veterinario previo, un control de adiestramiento, unas condiciones, unas determinadas razas, unas determinadas edades. Y cuando se consiguieron los primeros perros, en fin, se consiguió la calificación de perros de asistencia, pues ya accedimos al hospital.
Como decía al principio el doctor, el proyecto se centró en un primer momento en el área infantil. Querían probar primero el resultado que la terapia con perros tiene en los niños, los pacientes en principio más fáciles por su enorme capacidad de adaptación.
Sobre todo pacientes, niños inicialmente, niños oncológicos, que tenían pues estancias prolongadas y estancias pues muy duras, ¿no? No son estancias excesivamente largas en el tiempo, pero muchas veces son estancias repetidas.
De momento llevan ya 2 años con el proyecto Can de la Mano y la experiencia no ha podido ser mejor. De hecho, ya se ha puesto en marcha en otras ciudades, en otras unidades del hospital, especialmente las que registran estancias más largas.
La experiencia yo creo que ha sido muy positiva. Algunos han abandonado el proyecto, se han incorporado nuevos perros, han salido perros, pero el proyecto continúa adelante. De hecho, inicialmente, de forma piloto, empezó en oncología pediátrica y bueno, nos dimos cuenta, lo propusimos a lesionados medulares, que también es una patología de adultos, bueno, de adultos y de niños también, pero fundamentalmente de adultos, que pasan largas estancias en el hospital, y aceptaron inmediatamente y lo tienen como, en fin, con muy buen, lo acogieron muy bien, y también en psiquiatría infanto-juvenil.
Precisamente en esta última los resultados han sido fantásticos. El contacto con los perros ayuda mucho a los chicos que se encuentran allí ingresados. No es un área fácil y estos animales han mejorado mucho la estancia de estos pacientes.
La psiquiatría infanto-juvenil es una zona del hospital o un área del hospital especialmente compleja, con estancias largas. Y también han agradecido mucho el que los perros aparezcan en la sala, entren en la sala, puedan acariciarlos y puedan bueno, pues cambiar siquiera el rictus, ¿no?, de estos chavales.
Le preguntaban al doctor Mínguez en qué se nota realmente ese contacto con los perros. La respuesta es fácil, en el estado de ánimo. Todos los pacientes que cuentan con esta terapia disfrutan del momento que pasan con los animales.
Lo que nos han dicho, las encuestas que nosotros hemos pasado a los padres, pues nos dicen que sí, que ha habido mejoría. Los niños reciben el cariño de los perros y disfrutan antes, esperando el momento que llega el perro, en el momento del contacto, que suele ser pues 15 minutos, 20 minutos más o menos. Juegan con el perro, lo acarician, el dueño del perro les explica cómo tienen que darles órdenes para que se sienten, para que se levanten, les dan los premios, que es comida, y después también lo cuentan. Y yo aquí pues haría mención a un refrán español, ¿no? No le preguntes al arriero cómo le va, tú ve a saber si vuelve, ¿no? Uh-huh. Y en general los niños lo han tomado y, bueno, el que lo ha probado repite.
Bueno, pues tras hablar con el doctor de la Fe de Valencia en la tarde de COPE, quisieron ir al arriero, al paciente. Para eso se pusieron en contacto con Elisa Tomás, es la madre de Julia, una pequeña de 5 años que se recupera en estos momentos del cáncer que sufrió. Ella fue una de las niñas que entró dentro del proyecto Can de la Mano. Elisa habla maravillas.
La experiencia fue muy gratificante, ¿vale? Se nos planteó, pues, sobre todo la parte de los docentes de la Escuela de Oncología, vinieron y nos plantearon el proyecto y nos ayudaron junto con Julia pues a escoger un perro. Y ella escogió una perrita, una golden, y nada, y empezamos pues a establecer como un contacto primero por el teléfono y tal, para ver qué días podían venir ellos a verla, visitarla, y qué días podía ella salir de la habitación, porque claro, depende del estado en el que estén, si pueden o no salir de la habitación.
Una vez realizados todos los trámites, Julia pudo conocer por fin a la perrita. Elisa cuenta que fue un momentazo.
Tuvimos nuestro primer contacto. Ella estaba súper contenta porque, claro, en casa ella no teníamos perro en nuestra casa, pero en casa de los abuelos sí. Y, claro, poder ver a un perro en el hospital, pues ella estaba súper feliz.
Elisa coincide con el doctor Mínguez en que la terapia es clave para mejorar el estado de ánimo de estos pacientes. Julio dio un cambio radical cuando empezó a tener contacto con su nueva amiga peluda.
Sobre todo en el ánimo de ella, porque, claro, ella es que cuando empezamos ella estuvo casi 2 meses ingresada, sin salir. Entonces ella preguntaba si podía volver a ver a Alma pues en la semana siguiente. Y ella siempre estaba contenta y preguntaba a la doctora Torres, Bárbara, ¿voy a poder ver a Alma la semana que viene? Pues sí, y entonces ya estaba pensando que la semana que viene iba a venir Alma, que ella iba a salir de la habitación y que iba a darle de comer y que iba a estar jugando con ella. Entonces era como una manera de desconectar de la habitación, de las 4 paredes, de que estoy aquí conectada, de que no me puedo mover, que voy de la cama al sofá y del sofá a la cama, y era una manera de desconectar. Y ya luego, pues cuando nos tocaban ingresos, porque nos tocaban ingresos, ella lo primero que preguntaba era, ¿pero va a venir Alma a verme? O sea, ella pensando, sí, voy a ingresar, pero realmente lo que me importa es que va a venir Alma a verme.
Alma, qué bonito nombre, ¿verdad?, para un perro que justo está haciendo unas labores de ayuda tremendas. Qué bien tienen puesto el sobrenombre de mejor amigo del hombre. Los perros y en general los animales domésticos son muy importantes para el ser humano. No solo ayudan a algunos pacientes a curarse, sino que también los hay que detectan enfermedades. El proyecto es maravilloso y si funciona seguro que pronto lo vemos en otros hospitales de España. Aquí, de hecho, nosotros tenemos al que dirige el programa, que es todo un animal, el pulpo.
Y a Danco, Danco Goloso. Danco Goloso, mira cómo sabe que se va a comer la galleta. Oye, Juan Agustín González, gracias por seguirnos en Facebook. Héctor Callejo, gracias por venirte con nosotros. Sonsoles Sanz, bienvenida a Poner las Calles. Antonio Miguel, Juan Valle Gamero, Miguel Vidal García, Patricia Bigón, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/ Poniendo las Calles. Hoy hablamos de canciones de los 90, del tiempo.
Guárdate conmigo un cuartito de silencio. Préstame esta noche tu maleta de los sueños. O me echas un pulso o jugamos un sencillo. San Fernando, iremos un ratito a pie y otro caminando. sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro me duermo, me puede. Y si me puede me meto en la cama, que es donde mejor se está cuando llueve. Que ya no me paro ni un momento antes de que se nos lleve el viento.
Cuatro y media, ahora menos en las Islas Canarias. Un montón de ponedores dejando los mensajes en Facebook, ¿eh?
Muchos. Juan Muñoz está en Torrejón, es un vigilante del aeropuerto. Dice que hoy es un día especial para los andaluces. Feliz día de Andalucía y en especial para los que estamos fuera de nuestra tierra, que echamos de menos. Una canción de los 90 nos propone Juan, de Hombres G. Algo que sea de Hombres G.
Sí, nunca hemos sido los guapos del barrio, siempre hemos sido una cosa
normal. Esa pilló en los 90, ¿no?
Esa pilló ya en los 90, sí.
Genial. Miguel Gilito, rock, rock y más rock y artistas extranjeros. Y del último de la fila, me dices goodbye
en tu nota tan ricamente.
No nos ha puesto ni el título,
el
ha puesto
burro.
El arranque.
Qué
el
bueno.
Burro. Oye, por cierto, que Toni La Falguera dice, muy lamentable que en toda Cataluña esté prohibido el circular camiones. Estoy de acuerdo que hay carreteras con nieve, pero en otras sí que se puede circular y deberían abrirlas. Esto es todo política, comenta Toni, para fastidiar a todo el mundo. Muy penoso. Vale. Espero que toquemos este tema esta noche. Pues hay muchos compañeros, a ver si alguien pues da una explicación, pues nosotros lo hemos dicho.
Un abrazo a los camioneros. Si queréis compartir fotos de vuestras situaciones en carretera, ya sabéis, facebook.com/poniendolascalles. Estamos en directo y os atenderemos encantados.
Raúl Bautista es uno de los que está inmovilizado, claro. El camión por la policía dice, menudo frío, a ver si os acordáis del saludo de mi sobri, que os va a gustar.
Claro que sí, pues un a ver si lo localizamos, Raúl, porque tenemos un montón de mensajes de audio.
Muy bien. Oye, tenemos noticias también, muchas, las que ha dejado este martes. El Hotel Ritz de Madrid cierra hoy sus puertas. Esto no es ninguna tontuna, ¿eh? Esto no es ninguna tontuna.
Y durante un montón de tiempo va a cerrar, ¿eh?
Ha estado abierto durante 108 años.
Vale.
Sin cerrarse, bueno, para alguna cosilla y tal.
Una reforma ya.
Pero sin cerrarse.
Sí.
De hecho, en plena guerra civil y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial fue clave el Hotel Ritz.
Hombre, fue fundamental
de Madrid.
Hizo un papel.
Esto fue clave. Ahí se juntaba la flor y nata, espías, alemanes, sí, británicos. O sea, esto tiene muchísima historia. Pues cierra hoy sus puertas para someterse a una reforma integral de sus instalaciones. Unas obras de nada, Pulpo. Solo se van a gastar 99 millones.
una reformita, échame pintura.
Es lo que viene siendo un lavado de cara.
¿Qué se
dice? Vamos a lavarle la cara.
Sí.
Para despedir el aspecto que el gran hotel ha lucido desde que se abrió en 1910, ayer se celebra un acto institucional para lo más granado de la sociedad madrileña. Tú y yo no estábamos, solo digo eso. El menú de la cena ha estado a la altura de las grandes ocasiones, parmentier de caviar, suprema de pollo de Brest trufado, mil hojas a lo Alfonso XIII, que esto debe ser que le gustaban mucho las mil hojas,
no,
a
claro.
Alfonso XIII,
sí,
y las
hojas,
han hecho.
Si le hizo un montón, y pues mira, mil.
Carpacho de carabineros, escalope de foie gras a la parrilla, almendras tostadas, teja de sésamo, bueno, todo esto maridado con champán, porque teniendo champán,
sí,
¿para
verdad?
Qué poner nada más. El precio del cubierto ha sido de 190 euros, que tampoco estaba
para lo que
veo. Y como te digo, hoy está previsto que el hotel cierre sus puertas sobre la 1 o las 2 de la tarde, porque claro, Pulpo, tienen que dar tiempo a los clientes a marcharse.
Claro, y si no
les
cobran 12. Un día más, claro.
Salen a las 12. Al parecer el Ritz ha estado completo hasta ayer mismo. Completo.
Qué momentazo.
Y van a salir por la puerta sus clientes diciendo, bueno, ya cierran,
sí,
hasta 2019.
Y lo tenemos aquí al ladito de la radio, ¿eh?
Es una maravilla.
Está muy cerquita.
El hotel, al igual que el Palace, y son historia viva de nuestra ciudad y de nuestro país. No son hoteles normales, hoteles cualquiera.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿tú sabes qué es la bóveda del fin del mundo?
La
bóveda del fin del mundo, así se le llama.
Es lo de las semillas.
La mayor despensa de semillas de todo el planeta. Un mega granero que ha alcanzado ya el millón de muestras de diferentes cultivos procedentes de todo el mundo. El gobierno de Noruega inauguró el silo hace 10 años. La instalación, tú sabes, se encuentra enterrada.
Está bajo tierra.
A 120 metros de profundidad. En el interior de una montaña helada, en una remota isla del archipiélago de Svalbard, allí en Noruega. 18 grados bajo cero es lo
Qué
que
barbaridad.
Hace donde se encuentra. asilo.
Está todo fresquito.
Su objetivo es permitir el abastecimiento de los supervivientes en caso de que quede alguno, si nuestro planeta pues sufre una catástrofe debido al cambio climático, a una plaga devastadora o a un apocalipsis nuclear. Ya sabes, Pulpo, no. Si sucede algo y tú sobrevives, hombre, te tienes claro. que ir hacia Noruega, allí. Que le tienen las semillas claro. para poder volver a repoblar la Tierra. De momento, como decimos, ya cuenta con 1 millón de muestras de 70.000 variedades de cultivos. Y entre ellos nos podemos encontrar, pues por ejemplo, arroz, trigo y maíz, que es claro. base de nuestra alimentación.
Habrá patata,
pero también
habrá cebolla,
el
¿no?
de otros, sí. También estos son los normales. Sí. El arroz, trigo, maíz, patata, cebolla. Pero también está el caupí, que creo que es fundamental en África, ajá. ¿vale? Para la alimentación. El sorgo, el mijo perla y el guandú. O sea, hay
qué
de
bueno.
todo. Hay cosas muy normales
y
para nosotros
más,
y otras más exóticas.
Más especialitas. Claro, es como el arca de Noé de las semillas. Ahí se guarda todo para
total.
Lo que pueda pasar.
Total, total.
Un terremoto gigante, un ataque nuclear, un calentamiento global. Me parece súper interesante que se piense en esas cosas y que nos organicemos así. Está
esto,
muy bien.
Estos noruegos como son, ¿eh?
Estos noruegos son un poco frescos.
Antes de irnos con la música, te cuento que hoy nos hemos despertado con la noticia de que Raúl González, el mítico jugador del Real Madrid, ha querido regalarle a su hijo un Audi por su 18 cumpleaños. La sorpresa se la dieron el pasado fin de semana y la crónica rosa, que a mí estas cosas me encantan, sí. cuenta que el chico se echó a llorar de la emoción. Normal, si mis padres por mi mayoría de edad me hubieran regalado no ya un Audi, sino cualquier otro coche, hombre, yo claro. también habría flipado. Pero no todos podemos ser hijos de Raúl González Blanco. Ahora solo nos gustaría saber si el chaval tiene ya carne, porque se acaba de cumplir los 18 años.
Esa es otra, claro.
No sé si lo tiene, entonces lo del Audi, a ver qué narices pasa con esto. Y a mí que darle un carrazo a un muchacho que acaba de aprender a conducir me parece de toda la vida un riesgo.
Sí.
¿Tú cuándo tuviste tu primer coche y qué modelo fue?
El mío, un Honda pequeñito de segunda mano.
Yo el Renault 21 de mi padre, que no sabía qué hacer con él. ¿Tú sabes cómo era el Renault 21?
Era el, claro, bueno, el de las películas de España de aquel momento, un tanque que no veas.
Pero eso era un tanque y yo con 18 años no sabía dónde aparcarlo.
Con ese Renault, claro.
Pero era lo que había. Era el Renault 21 que dejó mi padre en herencia.
¿Llevabas la pegatina de Penélope detrás del coche?
No.
¿No?
Yo no.
O sea, ¿cuántos ponedores han puesto la pegatina de Penélope en su coche?
Yo no.
Seguro que un montón.
Seguro, seguro.
Había un montón de pegatinas que se ponían. Se ponía Sanabria y Penélope. Son dos pegatinas que tenían los coches
en
aquella época.
Hay hasta una película en la que se resuelve un crimen gracias a esa pegatina. La Isla Mínima.
La Isla Mínima, es verdad.
Española y gracias a la pegatina de Penélope.
Es verdad, es verdad.
Bueno, vamos a escuchar a Amy Winehouse. Hoy traigo a Poniendo las Calles esta joyita que ha querido hacer pública el productor. Se trata de una grabación que la artista mandó a todas las casas de discos intentando llamar la atención. Porque
claro.
quería su primer contrato. Tenía 17 años cuando interpretó este My Own Way, como te digo, este martes pues ha visto por primera vez la luz. La grabación funcionó, en total grabó 2 discos de estudio, una carrera corta que terminó con su muerte en 2011. Tenía 27 años.
27 añitos, 4'37". Claro, yo estoy aquí viendo de reojo mientras me habla Bea de todas estas cosas, claro, y veo que Felipe Pérez Serrano me está recordando una canción de los 90 que fue un auténtico pelotazo, pero que seguramente la gente tiene desubicada. El Bittersweet Symphony de los Verve. O sea, una obra maestra de la música, una canción que yo he pinchado un montón de veces en un montón de galitos que trabajaba en los 90. Así que, Felipe, cuenta con ella para la semana que viene. But save a little for yourself. And that's why I'm taking it in my own time. And I'm out of my own way. I'll walk when I wanna talk when I wanna. Canción más buena, estás escuchando en la cadena COPE. Sí, estás en la cadena COPE. Estamos en directo contigo, 4:38 de la mañana, haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Y además nos acordamos de ti, que estás trabajando, o a ti, que estás intentando dormir y no lo consigues. Manuel Pina Muñoz me dice, Pulpo, un éxito de los 90 que marcó toda una época fue sin duda el Nick Kamen, el I Promise Myself. Efectivamente, o sea, es un clasicazo de esa época que yo me acuerdo perfectamente cuando la escuché por primera vez en la discoteca Four Roses en la carretera de La Coruña. Es que llevaba un pantalón blanco y un polo verde. Es que me acuerdo perfectamente, pero ¿por qué se quedan las cosas así en la cabeza?
No, a mí lo del pantalón blanco se me ha quedado ya para los restos.
Es verdad, yo tenía un Levi's blanco, que era el que se llevaba en aquella época. Es tremendo, claro.
O sea, a mí eso ya, sí, mira aquí, junto con I Promise Myself, pues el pantalón blanco del pulpo.
Qué momentos, de verdad, qué momentos. 4:39 de la mañana, ahora menos en Canarias. Juan Andrés Ruber, ¿vas tú ya o qué?
Pues creo que sí.
No, vale.
No. Pues me espero. Me voy aquí a una esquinita
Tengo que dar el teléfono de WhatsApp de audio para que los ponedores nos dejen alguna placa, esa identificación que muestran.
Claro.
Para decir que son ponedores y sobre todo cómo se definen ellos mismos. 662-942-605. Así.
Buenos días, hola. Compañía. Soy vuestro amigo Floren dándole a la rosca desde Italia. Por aquí, muchísimo frío. Por Módena, -5 grados bajo cero. Un abrazo.
Días, ponedores. Hola. Fernando desde Mercamadrid. Con 3 graditos, pero un airecito rico. Mm. Saludos a Sergio y a Yuka, vigilantes del Mercado de Maravillas. Venga, hasta luego.
Gracias. Buenos días, soy un ponedor aquí de San José de Arrinconada, Sevilla, Borja. Es el día de todos los andaluces y andaluzas. Felicidades. Y entonces también los andaluces que están en Galicia, Cataluña, a mi hijo que está en Holanda, que también es un andaluz, y a todos los andaluces internacionales, que están todos por ahí. Gracias y un ponedor. Y el intermitente.
La policía local también vigila las calles, ¿eh? No solo Policía Nacional de Guardia Civil.
Buenos días, Pulpo. Javier Martínez Cueva, aquí ponedor de calle. Un saludo a todos mis compañeros, que estamos por ahí trabajando, intentando que el país sea un poquito más sostenible.
Sí,
venga, suelta todo en la carretera y cuidado.
Pues muy bien, muchísimas gracias por los mensajes y efectivamente policía local y las policías municipales que están siempre regulando y protegiendo, claro que sí. Son las 4:40 de la mañana, ahora menos en Canarias. Si te apetece dejarnos un audio WhatsApp, 662-942-605. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Ahora sí, muy buenos días, Pulpo.
Oh, nuestra musiquita, hombre, nuestras cositas.
Llega ya por fin,
claro,
por fin.
Pasa que el espectro Remember cada vez como que se va abriendo más.
Cada vez más, por supuesto.
Hay más canciones que poner, que tocar, que recordar y encima que la próxima semana, toda la música de la próxima semana va a estar dedicada a la década de los 90.
Casi nada, ¿eh? Los 80 tuvieron mucho y los 90 ya ni te cuento.
Correcto, vamos a cambiar el registro, mucha música española de los 90, mucha música internacional de los 90, así que los ponedores vais a ser vosotros los que programéis las canciones. Juan Andrés, ¿qué disparas tú hoy?
Pues voy a disparar algo muy parecido a lo que estamos escuchando a nuestra sintonía inicial, el Nowhere Girl. Esta es del año 1983, viajamos hasta esa fecha en concreto, es el Don't Talk to Me About Love.
Suena esto, ¿eh?
Esto, ¿has visto? Bueno, estos son los Altered Images, otra vez Escocia, Pulpo, otra vez Glasgow, de nuevo una banda de New Wave triunfa por toda Europa con estas melodías pues tan pegadizas y tan románticas como puede ser esta canción, ¿no? Esta banda duró solo 4 años, algo también muy típico, eran bandas muy efímeras, ¿no? O sea, bueno, no es como el caso de los Deacon Blue o los Simple Minds, que han estado ahí con 30 años, 30 y tantos años.
Y que siguen estando y que vuelven otra vez y están vendiendo un montón.
Y parece que estén mejor que incluso los 80, ¿no? Pero bueno, también pasaba exactamente todo lo contrario, ¿no? Que las bandas, pues bueno, sacaban 3 o 4 discos, si llegaban, pero luego se separaban. Y le pasó a los Altered Images, que bueno, ya escuchas que esta canción, el Don't Talk to Me About Love, fue un pelotazo,
suena
y llegó a las listas británicas, top 40, y la verdad es que le fue muy bien.
Oye, pues fíjate, yo te quiero poner una canción ahora, porque aquí se trata de recordar pellizquitos de canciones de aquellas épocas, de unos momentos musicales que llamamos Remember. Este grupo es absolutamente minoritario, yo lo reconozco, los Silencers.
Sí, hombre.
Los Silencers, pues sí, tuvo su momento, sonaban en un momento determinado, pero tiene su gracia que esta banda es una banda escocesa que se formó en Londres. Tuvieron muchos problemas entre ellos, se llevaban fatal, pero bueno, hacían grandes canciones. Yo creo que este Painted Moon era una de sus grandes obras.
Yo, Pulpo, no sé si te acuerdas, pero te la puse hace nada, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, pues, la de Painted Moon.
Ah, pues esta canción es buenísima, macho.
No, por supuesto, vamos a escucharla otra vez, que es un temazo.
Mira, qué bien, muchas gracias. Aquí lo bueno es que lo decimos todo, aquí no hay... Vamos sin maldad. Hacemos radio a calzón caído.
Hombre.
¿Y tú me pusiste esta a mí? ¿En serio?
Sí, 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 hace un mes, vamos.
Ah, bueno, hace un mes, joder.
Bueno, pero eso son dos sesiones, ¿eh?
Bueno, hace un mes ya, hombre. ¿Dónde habrá quedado ya el mes?
Pero es tan buena que la podemos escuchar otra vez.
Vale, si quieres la quito, ¿eh? Porque no, encima, hombre, si encima no, te no. molesta, por favor.
Por favor. Está ofendido. Venga, Pulpo, a cantar. Come to the rescue.
Pues fíjate, pues la tenía yo descontrolada, pues la tenía yo aquí para darte con ella y...
No, empecé a escuchar la batería y digo, esta canción, ¿sí? Pero si esta la puse yo hace nada.
Pues no descarto que la próxima que te ponga también te la haya
posiblemente,
puesto.
Posiblemente, posiblemente. Pero bueno, sí que es verdad que son canciones que a uno pues le han marcado tanto que es imposible que no las ponga, no las vuelque en este, claro, en este espacio. O sea, claro, que a mí me ha marcado y a ti, por supuesto, porque además las has vivido.
Claro, yo sí, claro, yo soy mayor que tú, claro.
¿Ah, sí?
Entonces, sí.
Coño, mira, otra cosa que no sabía.
Venga, te toca.
Bueno, pues voy con No me muevo de esa época, creo que es el año 86 también, al igual que Painted Moon, es el K-Liga de los Residents.
No, hombre, claro, amén. Esta me la pusiste tú hace 4 meses.
Qué tío, ¿eh? Poor old Glacier, he never got a kiss. Poor old Glacier, he don't know what he missed. Is it any wonder that his face is red? Glacier. Bueno, Pulpo, este es uno de los grandes himnos oscuros y alternativos de los años 80. No me hagas reír porque es que si no, no me puedo poner en serio. Bueno, la base rítmica de esta canción está cogida de uno de los temas emblema de esta misma década, que es el Billie Jean, de
sí,
Michael Jackson.
Billie Jean.
Y bueno, The Residents, pues resumiendo, es una banda estadounidense que se ha dedicado toda su carrera a hacer música experimental. Sacaron mucho material, aunque la repercusión más bien fue baja. Sin embargo, pues el K-Liga recaló en España y ahí la historia pues cambió mucho. Pasó a ser uno de los temas de baile en muchas discotecas de nuestra geografía.
Pues sí, la verdad que suena bastante bien. Y la canción con la que yo te quiero dar ahora, sí, es una canción que sobre todo se utiliza de cara a ensalzar el socialismo, uh-huh, la hermandad, en el tema del fútbol.
Sí.
En Europa se utilizaba mucho esta canción y en las gradas, y había un montón de gente que cantaba esto como, sí, una auténtica locura. Y esto llegó a España, esto se convertía en la canción protagonista del centro de las musical. Ajá. Y esta canción además tiene su propio himno de coreo.
Anda.
Cantando a lo bestia en un estudio.
Sí.
Es muy metálica, es una canción bastante falsete,
sí,
porque es todo pregrabado, pero la canción es un auténtico pelotazo.
Un himno.
Eso es The Farm, eso se llama All Together Now. Además, con este ritmo era muy del 91, 92,
sí, sí,
los
sí,
PM
sí.
Down. Y me acuerdo perfectamente que era el sonido de la primera parte de los 90.
Claro.
Estamos ahora con un pelotazo de aquella época que es absolutamente maravilloso.
Oye, las baterías no eran tan cajas de ritmos como,
claro,
en los 80, pero,
claro,
aún se mantenía ahí ese,
claro,
ese ritmillo. No era como que no se querían,
claro,
desligar del todo de los años 80. Y es normal, al final, año 91, 92, era como...
Sí.
¿Nos hemos ido ya de los 80 o no?
Estamos saliendo de los 80. Together now, all together now.
Muy buena, Pulpo.
Hombre, es de la época, es saliéndose ya un poco del Remember, porque claro, la sección tiene que ir avanzando y creciendo conforme al tiempo que en aquella época ya, claro, ya, hombre, se va, iba viviendo.
Los 90 también son Remember, ¿eh?
Absolutos, absolutos. Por eso esta canción tiene que sonar y había un par de ellas preparadas, pero nos vamos quedando sin tiempo, con lo cual tienes que poner tú
pues
la última.
Voy a terminar yo. Bueno, a medida que avanzaban los 80, se experimentaba cada vez más en lo que a la música se refiere y desde Europa se cambió por completo la forma de bailar con canciones como esta.
A ver. Está enfadado este, ¿eh?
Wow. Mira el cambio.
Estamos en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Somos los únicos que estamos ahora mismo en directo de las radios comerciales, de las radios generalistas. Gracias por estar aquí.
Pulpo, pues esta es mi última canción y bueno, ya has visto que cambia completamente lo que es el sonido.
Claro.
Londres, Berlín, Manchester, todas estas ciudades pues abrazaron lo que es lo que era la música electrónica incipiente, ¿no? Como el prototecno o el electronic body music. Ah,
cambiaron mucho, cambiaron hasta los productos que se consumían, las bebidas.
Absolutamente todo.
Y
sí.
Fue un,
era mucho más radical todo el
un
sonido.
Un negociado diferente, claro que sí. Juan Andrés, muy bien, en dos semanas nos vemos.
Ahí estaremos.
Vale, muchas gracias.
Un placer, hasta luego, Pulpo.
Muchas gracias. 4:49 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo en COPE. Yo creo que la radio, está claro que es magia, la radio es información, la radio tiene que ser entretenimiento, pero sobre todo es una forma de ver y sentir la vida. De los comunicadores depende lo que tú ahora mismo estás viendo y sintiendo, con lo cual la responsabilidad es importante y solo a través de la radio puedes sentir estas cositas que te estoy diciendo. Bueno, en estos momentos nos vamos a acercar a Fuenlabrada. Allí hay un grupo de estudiantes que está intentando batir el récord del programa de radio más largo del mundo a través del libro Guinness. Y el director del programa se llama Rafael Borrego, es estudiante de doble grado de periodismo y comunicación audiovisual. Y Rafael ya está con nosotros. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nerviosismo, ¿no?
No, nervios no, porque estamos ya en el programa, estamos ya en ello.
Ajá, o sea, ahora mismo yo estoy sonando en tu programa.
No exactamente, porque tenemos un problema con el híbrido telefónico, pero sí que vamos a conectar con el inalámbrico para que podamos escucharlo.
Ajá, qué bueno.
Una chapucita, pero ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, nada, esto es lo que se dice comenzando con el pie un poquito cojo, pero no, esto hay que arreglarlo en nada, ¿no?
Claro, sí, no, ya llevamos, bueno, empezando, ya llevamos 18 horas, creo.
Uh-huh. Digo que hay que estar un poco colgados para hacer esto. De hecho, el programa de radio que estáis realizando se llama Con Cascos y a lo Loco. ¿Esto de qué va? ¿Por qué se os ocurre esto?
Bueno, pues Con Cascos y a lo Loco se nos ocurre hace un año. Es un programa que realizamos desde una asociación cultural, que es la Hermandad URJC.
Uh-huh.
Y la verdad que muy pronto nos calentamos y dijimos, vamos a hacer un récord, porque me apetecía, dije, venga, vamos a intentarlo. Y aquí estamos intentando hacer 84 horas de radio ininterrumpidas, uh-huh. Llevamos, pues lo que te digo, 19 horas, vamos a hacer ahora ya 20,
uh-huh.
y quedan, pues, 64 horas más.
Claro, porque lo que queréis alcanzar son 72 horas y 15 minutos sin parar de hacer radio.
Claro, eso es el récord que vamos a batir, pero vamos a hacer 84 horas para que haya un buen margen.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo vais a repartir la palabra? Porque hacer tantas horas de radio, lo importante es mantener la voz, mantener un poco el estar despierto durante tantas horas. ¿Cómo habéis dividido el tema de los temas?
Pues lo que hemos hecho es organizar 28 bloques de 3 horas cada uno.
Uh-huh.
Y en cada bloque hay un tema concreto, pues hablamos, o bien, por ejemplo, llevamos en los 7 bloques, hemos hablado de los 90, hemos hablado del silencio, hemos hablado de la locura, y nos quedan bloques pues tan interesantes como el entretenimiento en televisión, que es uno de los más top, pero también tenemos formato late night, hablaremos de los Oscars de madrugada con Nacho Vigalondo. Uh-huh. O sea, hay un montón de temas que van a dar mucha variedad.
Uh-huh. ¿Y todo esto, Rafael, va a ser siempre en directo o tenéis partes grabadas?
Sí, es todo el rato en directo. Bueno, hay alguna nota de audio a lo mejor que sí que tenemos grabada, pero en general es en directo. De hecho, estamos, pues, ahora mismo los oyentes lo que están viendo es a mis colaboradores alrededor mía, uh-huh. molestándome un poquito mientras hacemos la entrevista, y enseguida les contextualizaremos un poco esta esta charla en Poniendo las Calles.
Uh-huh. ¿Vosotros sabíais que nosotros estábamos haciendo un programa de radio en directo a esta hora?
Hombre, sí, claro, claro. Yo por suerte tengo mucha, o sea, me interesa mucho la radio y sí que voy viendo todo lo que puedo. Aparte de que soy muy madrugador y sí que me interesa. Uh-huh. No te voy a engañar, no escucho todos los días la misma emisora, intento variar,
claro.
Pero sí que os conocía.
Uh-huh. Oye, ¿y el resto de emisoras de radio qué juegos están dando? ¿Cómo se han tomado esto de hacer un maratón de radio de hasta 48 horas?
Hasta 84, 84.
84, perdón.
Pues se lo están tomando muy bien, o sea, nos han ayudado pues lo mismo para hacer repercusión. Yo, por ejemplo, que trabajo en algunas radios, por ejemplo, en Andalucía, yo que soy de Málaga, trabajo en Radio Victoria y sí que yo tengo una sección semanal allí y muchas veces hablamos del tema. Conectaremos con alguna televisión también de distintos sitios y están ayudando mucho para rellenar algún hueco del programa, de hecho.
Claro. ¿Tenéis allí preparado algo de comida, bebida, me imagino, para que no nos venga el bajón, ¿no?
Claro. De hecho, me pillas ahora mismo con un caramelo para la garganta.
¿De própolis?
Sí, de algo de esto. Sí, con una marca. No, prefiero no decir marcas.
De jengibre y esas cosas, ¿verdad?
Eso es, sí, aquí, mucho jengibre.
Aquí somos mucho de jengibre. Lo que pasa es que ayer había gente que se asustaba porque picaba un poco.
Sí, lo que pasa es que le echan, a mí, mis compañeros le echan mucha miel, que además me da mucho asco, pero ¿qué le vamos a hacer?
Oye, Rafael, ¿qué años tienes?
Yo tengo 20 uh-huh. años.
¿Y cuándo sentiste cosquilleo por la radio?
Cosquilleo, por ejemplo, por escucharla desde hace un tiempo, pero es verdad que yo no creía mucho en lo de en la magia de la radio. Yo pensaba que era un poco una chorrada. Y cuando empecé a trabajar un poquito en ello, a los 16, que empecé también mi carrera como cómico y como guionista, ahí fue cuando dije, uy, sí que hay una magia en la radio, y ahora estamos ya, pues eso, yo, con 20 ya estamos liados en esta, o sea que a ver, bueno. Con 30.
Dime tres comunicadores de la radio que te gusten, que te encanten, que sean referencia para ti.
Hay muchos, no te voy a engañar, hay muchos. Yo creo que lo que hace, aunque ya no hace tanta radio convencional, pero por lo que me toca a mí, Buenafuente uh-huh. sí que es un referente. Hace poco hablábamos con Fernandisco, que me parece una persona, sobre todo con un sentido del humor impresionante, y la capacidad que tiene, por ejemplo, Juan Luis Cano para hacer todo el entretenimiento y de vez en cuando tocar temas mucho más importantes, por decirlo así, no tan banales, me parece una cosa, para mí, extraordinaria.
Uh-huh. Pues Rafael, que os vaya muy bien. Mañana esperamos hacer otra conexión para que nos contéis cómo van las cosas y os damos ahí un empujoncito de unos cuantos minutillos, ¿vale?
Claro, perfecto. Mañana hacemos otra conexión y prometo que el híbrido estará perfectamente, o sea que podrás escuchar al resto de colaboradores.
Perfecto, pues con Cascos y a lo Loco, que están emitiendo un programa especial de hasta 84 horas de radio en directo. Todo un maratón para salir en el libro Guinness. Un fuerte abrazo, Rafael.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego, 4:56, hora menos en Canarias.
Vamos a irnos, porque solamente nos da tiempo a esto, Pulpo, al supermercado. El informe de Nielsen ha desvelado cómo nos comportamos los españoles a la hora de hacer la compra. A ver si te sientes identificado. En gasto nos encontramos ya a niveles precrisis, a punto de alcanzar sí. En 2017 los 80.000 millones de euros. La foto también nos indica que a los españoles lo que más nos gusta es comprar en supermercados de toda la vida. Los pequeños que se encuentran al lado de casa, eso es lo que más nos gusta. Eso sí, con la mejora económica, los españoles hemos vuelto a apostar por productos frescos que durante la crisis se quedaron aparcados, comprábamos mucho más envasado y ahora ya no, ahora volvemos a los productos frescos. Lo más caro, por cierto, el pescado. Es lo que más nos andamos quitando. Sí. También hemos gastado más en preparados vegetales, en zumos recién exprimidos, pasta integral, platos preparados y café en monodosis. Lo más sorprendente, el aumento de consumo de sushi, ahumados, jamón ibérico y el alcohol, Pulpo. Mm. Concretamente ha aumentado las cervezas especiales, los vinos con denominación de origen, ginebras y la tónica premium.
Claro.
Lo del gin tonic en casa, esto ya se está empezando a instaurar.
Oye, yo muchos días después de comer así a media tarde sí que me pongo un pelotazo en casa con
es
el pijama.
Es un digestivo y además si de te verdad. Echas poquito de ginebra no hace daño a nadie y bueno, está bastante bien. La novedad en este año es que ha aumentado el comercio electrónico. Tú sí, pides por mucho, internet?
Mucho,
¿ya?
Mucho.
¿Sí?
Sí, ya
un
mucho.
Un 17%. Ahí me
tanto aumentado. No, pero a lo mejor sí que pido un 12.
Un 12%. No, un 17, ¿no? Bueno, nos vamos con la música. Katy Perry ha sido hoy noticia en España por algo que no debería sorprender, pero que sin embargo ha generado cierta polémica. La artista tiene previsto visitar este año nuestro país en su gira mundial. El lugar elegido ha sido Barcelona, donde actuará el próximo 28 de junio. Hasta aquí todo podría parecer normal, pero el gran error del artista ha sido utilizar la bandera de España para promocionar el show. Tú imagínate, ¿eh?
Bueno.
Venir a España y usar la bandera del país que visitas. Ha sido toda una osadía.
Pues sí.
Bueno, como comprenderás, algunos independentistas catalanes han puesto el grito en el cielo, la han llamado hasta fulana.
¿Ves?
Pero estos son los que piden las cosas desde el respeto, porque tú sabes que
pero
hay que tener mucho respeto para
fuerte,
todo.
Es muy fuerte, es muy fuerte.
¿Qué vas a ver la pobre Katy Perry
fuerte,
del
verdad.
Conflicto catalán?
Qué ganas de seguir haciendo el ridículo, por favor.
Bueno, menuda panda. La verdad es que podría no haber puesto ninguna bandera. Que al final,
¿pero qué sabrá la chica? Si voy a Barcelona y pertenece a España, ¿dónde me voy a meter yo?
Ahí está el tema.
Madre
el tema
mía.
Está más bien en desconocimiento. Pero oye, que se la llama hasta fulana.
Sí, sí, y será gente que compre los discos, ¿eh? Y habrán dicho, o sea, son puñaleros de Katy Perry y ahora con
esta
la bandera de España ya no le gusta.
Esa señora tiene 86 millones de seguidores, creo que es en Instagram, y ha sido uno de los seguidores.
Es impresionante. Bueno, estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido, bienvenida. Estamos poniendo las calles contigo aquí en la cadena COPE y tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Por ejemplo, en la próxima hora vamos a ir hasta el espacio para conocer más sobre el satélite Paz. Y con Miguel Ángel Almodóvar vamos a hablar de las conservas. Antes toca actualizar la información con Dani Trigo y recordarte que en facebook.com/poniendolascalles hoy te estamos pidiendo que te rasques un poco la memoria y el corazón para recordar las canciones de los 90 que te marcaron tu época noventera. Porque la semana que viene toda la música que suene los 5 días serán canciones de los 90. Así que, por ejemplo, Alfonso Abela Ferrandiz nos dice Pulpo, los Pet Shop Boys.